Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y estamos encantados y entretenidísimos hablando con ellos. Ay, cuánta gente no habrá bailado a lo largo de estos 25 últimos años con Camela, con Diony, con Ángeles. Oye, después de 25 años, ¿tenéis canción favorita? Esa canción que decís, de todas, si tuviese que salvar una canción en un incendio de Camela, ¿con cuál me quedo?
Son todos nuestros hijos. Vamos, que morimos por todas. Yeah. Pero,
a pelear.
¿Ah? Sí que hay que elegir una, pues elegimos Lágrimas de Amor, yo por lo menos, ajá, porque fue la que nos dio a conocer, ¿no? Ajá. Cuando empezamos profesionalmente, aunque nosotros hacíamos nuestras maquetitas antes, profesionalmente la canción que nos dio a conocer a la gente fue esta que suena. Lágrimas de Amor.
Yo, por ejemplo,
todo el mundo lo dice, Sueño Contigo, ¿no?
Lágrimas de Amor, que está grabada en el nuevo trabajo con Alaska, es la que se graba con Alaska.
Sí, con Alaska. Yo me quedaría con Por Siempre Tú y Yo, que es una canción que la ha cantado Pitingo, y es una me quedaría un poquito con ella, más que nada porque es la primera que en su día compuso mi hijo Rubén, que mi hijo viene componiendo junto con Ángeles para Camela desde 16 años, y bueno, como que fue la primera que hizo mi niño para nosotros, y bueno, la tengo un cariño más especial. Ajá. Que por cierto, Eli, que también mi hijo, mi Rubén, también está con nosotros en el disco, también colabora
bueno,
con nosotros.
Claro que sí, Rubén, fíjate.
Rubén Martín.
Sí,
fíjate, un talento,
sí, bueno, está haciendo sus pinitos, tanto
hombre, haciendo algo más que haciendo
pinitos, sus,
¿no?,
disquitos y sus cosas.
Tiene dos discos muy bonitos, la verdad.
Sí. Oye, que hablan de composiciones, sí. Ángeles, es decir, ¿hay material nuevo para un futuro disco con temas inéditos?
Claro que habrá. Ahora mismo acaba de salir este trabajo y por supuesto que habrá, porque ya hemos firmado con Warner para otros dos disquitos más de momento. Y otro recopilatorio, en fin, que ¿qué tenemos para 25 años más, Camela? Que tenemos esa ilusión y esas ganas del primer día.
A pesar de que Diony ya esté cansado pensando lo que espera de aquí a nada, porque el 12 de abril, ya hemos dicho, estáis aquí en el Wizzing Center. El 31 de mayo también, sí, pedazo de concierto en Barcelona, que son dos lugares, en fin, serios, ¿no?
Van a ser dos conciertos súper especiales donde podrán estar los artistas invitados en el disco. También todos los que puedan estar estarán, todos los que puedan, y sé que quieren todos estar, pero claro, por el trabajo, a ver a quién se lo permiten, ¿no? Pero va a ser muy bonito, muy especial. Yo sé que voy a llorar porque soy muy sensible y me voy a emocionar mucho, y espero de verdad que toda la gente que nos quiere esté allí con nosotros, porque va a ser un día inolvidable.
Yo espero no llorar, porque si no alguien tendrá que mantener el tipo, ¿no?
Es que
lo digo porque los dos somos muy sensiblones, ¿no?
Como os pongáis a llorar,
intentaré aguantar ahí lo que pueda.
¿Sois sensibles a la vez, o uno se tiene que hacer el fuerte cuando ve que el otro le llega la vena sensible?
Yo me suelo hacer el más fuerte, porque ella sí es cierto que suele llorar más.
Yo ya le veo fuerte, ya me pongo yo fuerte también.
¿Y esos momentos más emotivos, Ángeles, y cuando hayas llorado así, que recuerdas ese tiempo?
Es que yo me emociono muchísimas veces, de verdad. Porque es que no se puede explicar cuando ves al público ahí.
Se emociona ya.
Es que esa gente que ha ido arropando ha ido creciendo con Camela y ahí
una nueva generación,
gente que
de hecho date cuenta que la juventud que nos seguía con 14, 15 años hace 25 años, pues date cuenta que
tienen hijos de 15 años,
son padres, madres, y ya tienes y menos de 7, 8, 9 años, que es que te vienen a los conciertos, Eli, y te cantan las canciones mejor que yo. O sea, ya las recuerdan mejor que yo. Hay canciones que ya, de verdad, hay algunas que ya ni me acuerdo. Pero claro, ya los escuchan todavía en casa. Y bueno, es una nueva generación de cameleros y cameleras. Y Ángeles, lo que le pasa, que a lo mejor llega, vamos a un concierto, y ve en primera fila de estos conciertos.
Lo veo llorar y digo,
y ve a los niños cantando,
cantando.
Y se emociona y se pone a llorar.
Es que es muy fuerte, ¿no? Ver a tantísima gente coreando esas canciones que en el fondo dices tú, Ángeles, esto lo he compuesto yo.
Esto
les ha llegado.
Y que lo disfruten tanto, ¿sabes? Es que de verle felices, es que no sé. Yo recuerdo a Julio Iglesias unas palabras que dijo una vez, que le escuché decir, Os quiero al público, ¿no? Y, ¿sí? Y yo pensaba, ¿cómo les va a querer? Hombre, que querrá su familia y querrá los amigos, ¿no? Pero y ahora le entiendo, ¿no? Porque es verdad que un artista, hoy nosotros estamos donde estamos gracias a ellos. Uh-huh. Y es que se lo debemos todo a ellos.
¿Quién nos lo iba a decir, Dioni? Cuando estuviste recogiendo ese dinerito para hacer las maquetas.
Además,
que 25 años,
¿no?,
después.
Llamamos
los mercadillos.
Ajá. ¿Sí? Porque hicimos una tirada que prácticamente era... En ningún momento la llevamos a ninguna compañía. Nosotros esto realmente no. Y bueno, hicimos una tirada que era para los amigos, las familias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como yo tengo mi familia, vengo de una familia humilde de vendedores ambulantes. Uh-huh. Bueno, pues un día las llevé y al vendedor de cintas se las puse allí. Y digo, mira, uh-huh, ¿cómo las vende? Véndelas a 350 pesetas, aunque sea por entonces. Y bueno, y 10 duros para ti, 10 duros para mí, así esto. Y bueno, uh-huh, y esa tirada fue aumentando y se vendían muchísimas. Uh-huh. ¿Y cuál fue la casualidad? Que una de estas maquetas llegó un día a un señor que tenía una compañía chiquitita, independiente, le gustó, se puso en contacto con nosotros y bueno, nada más llegar a tener nuestra primera entrevista, ya teníamos el contrato sobre la mesa. Uh-huh. Esto fue en el 92.
Qué buena vista, ¿eh?
Sí, fue en el 92-93, claro, en el 94 fue cuando ya salió nuestro disco oficial, Lágrimas de Amor, y él y se vendió un millón de copias, pero prácticamente, como solemos decir siempre, con el boca a boca, ¿no? Por el cariño y el apoyo del público, que siempre nos ha mostrado.
Estaríais sorprendidísimos, ¿no? Cuando no, alguien nos llamó de esa compañía de discos chiquitos y nos dijo, oye, que lleváis un millón de copias.
Nosotros no éramos conscientes de lo que habíamos hecho. A nosotros nos decían, oye, es que lleváis un millón de copias. Yo decía, para mí, bueno, pues... Yo que he sido más flamenco, mis chichos, mis chonguitos, Camarón, esto venden 30 millones y yo llevo un millón vendido. No éramos
ni
conscientes.
Quédate, la dirías tú.
Claro, nosotros no éramos ni conscientes de lo que habíamos hecho. De este mundo no conocíamos nada prácticamente. Ajá. Simplemente nos llamaban ya para conciertos, íbamos, disfrutábamos y decíamos, bueno, pues vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar. Le ganamos un dinerillo, que bueno es también, pero nosotros no fuimos conscientes ya hasta a partir del segundo y tercer disco.
Y así 25 años. Sí. Fijaos, que han pasado como en un suspiro.
Deprisa.
Habéis puesto banda sonora a nuestra vida durante muchísimo tiempo y me alegro cantidad de que estéis de celebración.
Muchas gracias.
De que tengáis 40... Yo lo siento por ti, Dioni, de que tengáis tanto concierto a la
si
vista.
Yo cuando me dicen 25 chico, años más, digo, bueno, pues... Mira, Eli, está claro que Camela va a seguir, pues mira, mientras que Dios nos dé salud y nuestro público sobre todo quiera.
Bueno, y mientras tocas a tu Rubén ahí, que ya viene la nueva generación por atrás, de Camela. A lo mejor habéis hecho un sello como los Panchos, que duraron 84 años, pues iban pasando de hijos a padres.
También puede ser, sí.
Marca Camela, ¿no?
También puede ser. Pero ya te digo, hasta que Dios quiera y sobre todo nuestro público, nuestra gente.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, el 12 de abril en el Within Center, allí veremos ángeles llorar, como una magdalena.
No, pero sobre todo van a ver una gran fiesta. Eso sí,
claro que
va
sí
a ser una fiesta impresionante.
Con artistas invitados y con este Rebobinando, que le ha dado un aire nuevo a Camela, que os agradezco muchísimo que hayáis estado con
vosotros.
Que gracias. Lo hemos pasado divinamente.
Gracias.
Y aquí nos quedamos. Nos ha gustado la de Magán, ¿no? Mea Ceballos, que es nuestro experto en música. Esta le ha gustado. Cuidadito con arrimarse mucho, que ya nos ha dicho Ángeles que de aquí puede salir algo, en fin.
Sí, esta canción es muy pegadito. Hay que bailarla muy pegaditos.
Muy pegadito.
Pero que el amor nunca falte.
Exactamente.
Receta de Camela.
Y que no falte Camela tampoco. Muchísimas gracias a los dos. Ahí. Y mucha suerte y feliz cumpleaños.
Gracias.
Gracias.
Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega fieras, es quien lleva el timón. Y cuando sube la
sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin tu cariño, sin poderte tener. Cuánto eché de menos, mi niña, tus besos. De ti ya nunca me separaré. Aún llevas la alianza que te regalé y en tus ojos brilla la ilusión otra vez. Siento escalofríos cuando
cuando zarpa el amor. Navega fieras es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Naval Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 18 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de nuestra tertulia. Hoy con Carmen Tomás. Muy buenas, Carmen.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Charo Zarzalejos.
¿Qué tal? Buenos días.
Que estaba Charo diciendo, ¿pero quiénes son Camela? ¿Pero de qué planeta sales tú, Zarzalejos?
No, pero he caído.
Luego has caído. Oído y has dicho, ya. Estamos bienvenida, Charo. José Manuel Pazos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Tú eres muy de Camela.
Sí, mucho.
Te veo.
Lo he recordado cuando le hablaste de las cintas de cassette.
Aquellas cintas. Fijaos que hemos estado recordando con los oyentes esas cosas que formaban parte de nuestras vidas y que de pronto han desaparecido y no sabemos muy bien en qué momento. Los tambores de detergente, las cintas, el rebobinado de la cinta de cassette con boli, estas cosas, los animales disecados en los salones de las casas, los teléfonos con
ruedita. Sí, con la rueda. Pero algunas cosas han vuelto, fíjate. Los discos,
los vinilos
ahora es, vamos,
sí. El tabaco de liar, fíjate si ha vuelto o no ha vuelto, bueno, que desapareció en su,
Camela,
en su día, ¿no?
Y Camela está por la labor de que vuelvan las cintas, porque van a hacer, una de las... de los soportes en los que van a hacer el nuevo disco que han hecho con varios compañeros, lo van a sacar en cassette.
¿En cassette? Claro que sí. Fíjate, me mires con esa cara, Pazos, que tú eres de Goldman también.
No, claro.
Nosotros venimos de esa generación,
los
¿no?
Los bolígrafos Bic eran maravillosos para dar...
Exactamente, cuando todavía existía el Bic punta fina, que desapareció también en un momento dado.
De hecho,
no sabemos de dónde.
De hecho, hay algunos aparatos que te venden súper modernos ahora, vamos, de ahora, en el que puedes pasar de cassette
a DVD. Claro,
o sea, que
sí.
Son recuperables todas las cassettes.
En fin, que hoy estamos hablando de muchas cosas en Buenos Días Madrid, pero evidentemente estamos muy pendientes de todos los actos que se están celebrando en conmemoración de los atentados terroristas del 11M. Han pasado 15 años, parece mentira. Es uno de esos días que todo el mundo recuerda exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando empezamos a escuchar, sobre todo a través de las radios, aquellas noticias que nos hablaban de una explosión, la primera en la estación de Atocha. Yo recuerdo perfectamente que las primeras noticias, oye, parece que ha habido una explosión en la estación de Atocha, se pensaba en gas, se pensaba, en fin, en algún atentado, pero sin demasiadas consecuencias. Bueno, a partir de ahí, todo se empezó a desarrollar con muchísima rapidez y en 4 o 5 minutos estallaron 10 bombas en 4 trenes diferentes, con un balance de 192 muertos en aquel momento. Y casi 2.000 personas heridas. Hubo un antes y un después en nuestro país de los atentados del 11M, por supuesto en nuestra ciudad. Y hoy, fijaos, 15 años después, Lo hablábamos hace un rato con Ángeles Pedraza, perdió una hija en aquellos atentados. Ni ha quedado muy claro cómo sucedió aquello exactamente, porque las sentencias judiciales es verdad que dejan mucha laguna. Y después de los 26 encarcelados que hubo a raíz de estos atentados, 17 ya están en libertad. Uh-huh. O sea, pasa el tiempo para todo, ¿eh? Para menos todo. Para las personas que perdieron a un ser querido. Para esas no ha pasado el tiempo.
Ahí si están. Pierdes un hijo, un hermano, tu marido, tu madre, eso no lo olvidas. No lo olvidamos. Uh-huh. Quienes no perdimos a nadie, pues no me quiero poner en la piel de las personas que uh-huh. se han quedado sin alguien muy querido. Fue una atrocidad.
Pero el hecho, perdón, el hecho de que estos asesinos estén ya en la calle es otro dolor añadido a las familias, uh-huh. porque dices, pero vamos a ver, o sea, en 15 años han matado a 192 personas, han dejado miles de heridos.
En realidad 193 porque hubo otra que murió después.
Sí,
¿no?
Una que murió
unos
después.
Años después.
Dices, pero ¿cómo es posible? O sea, vamos a ver, que está muy bien lo de la reinserción, pero es que han matado, es que fue tremendo. Uh-huh. Yo no entiendo cómo después de solo 15 años esta gente puede estar ya en la calle. De verdad que no lo entiendo.
Pues están en la calle.
Yo que vivo más en el ámbito, como bien sabéis, como uh-huh. Carmen, de lo económico, y si tuviera que hablar de un tema de esta intensidad, que cambió, uh-huh. como tú apuntabas ahora, Eli, nuestro país radicalmente, yo creo. ¿Y quiénes han sido estos asesinos? Al margen de Zougan, no sabría daros ni un solo nombre más.
Yo tampoco, no me acuerdo.
¿Y eso qué significa? Que yo no sé, claro, las víctimas yo creo que se sentirán reconfortadas viendo que la sociedad no olvida aquello, porque claro, es como observador es terrible, pero como directamente afectado es infinitamente más terrible. ¿Tendrán la sensación de que se ha hecho justicia? Esto es una pregunta que me hago siempre y cada 11M, con celebración del 11M. Si realmente tienen esa sensación de justicia. Porque parece que la sociedad ha echado ya tierra encima de aquello y se conmemora, pues porque solo faltaría, ¿verdad? Uh-huh. Pero que uno no tiene la sensación de que en esa conmemoración se hayan reparado cosas. Yo no tengo la sensación uh-huh. de reparación.
Luego, claro, nos encontramos con nuestro sistema penal. Por ejemplo, decía, no nos acordamos del nombre. Hubo dos españoles encarcelados por esta historia. Una era José Emilio Suárez Trasorras, condenado por suministrar exactamente los explosivos a los terroristas.
Robaba la dinamita.
Que es además el preso nacional con más años de condena de toda la historia. Fue condenado a 34.715 años.
Ya ves.
Y el máximo son 40 años. O sea, ya podemos ponerle miles detrás, que como mucho, 40 años va a estar en la cárcel, que evidentemente nunca son 40, porque luego con beneficios penitenciarios y demás.
Pero este en otros países no hubiera salido nunca de la cárcel. Uh-huh. Eso para empezar.
Ya, pues.
O sea, después de 193 muertos y 2.000 heridos, esta persona no hubiera salido de la cárcel.
Uh-huh. Probablemente no.
Bueno, el otro español es Antonio Toro, condenado a 4 años por ofrecer explosivos a los yihadistas. Lo que pasa es que tenía otras condenas por tráfico de drogas y explosivos y le fijaron una condena de 18 años. Saldrá en 2022. Bueno, a estas horas se está celebrando un homenaje, como ocurre todos los años, en el Parque del Retiro, organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Está celebrándose, como les digo, como siempre, en el Bosque del Recuerdo, y está hablando en estos momentos Ángeles Pedraza, precisamente.
Pero todas tenemos lo más importante que se puede tener, la determinación en la defensa de nuestra dignidad. Por cierto, una palabra, dignidad, que es tan importante y que nos la han quitado de las últimas placas que el Ayuntamiento ha puesto en Madrid. Y pregunto, ¿por qué y para qué? Nos han quitado la vida, ¿por qué nos quieren quitar más? Pues la dignidad no nos la quitarán nunca. Queridas víctimas, gracias a vuestro ejemplo y a vuestro coraje, yo fui capaz de levantarme hace 15 años. Y como yo, tantos otros. Tenemos que seguir manteniendo viva la llama, no la podemos dejar apagar. Tenemos que seguir luchando y, sobre todo, tenemos que seguir firmes, exigentes y valientes. Y por ellos, por todos, aquí estaremos siempre. Muchas gracias.
Bueno, las palabras de la persona que en estos momentos lleva el comisariado para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. Ella fue presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo durante mucho tiempo. Charlábamos antes con ella y nos reconocía que durante muchísimo tiempo la gente pensaba que ella tenía algo que ver con víctimas de ETA, porque es verdad que siempre se ha volcado por igual en todas las víctimas del terrorismo. Pero hay una última hora, fijaos qué pena da esto, ¿no? ¿Ha habido algún político que se ha marchado de algún acto de los que hoy se están celebrando? Ya decíamos que hay 7 que están, digamos, programados para el día de hoy. Bueno, pues el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid se ha marchado de uno, en Atocha, porque considera que el acto está muy politizado. Independientemente de quién se vaya, quién se quede, qué pena que estas cosas se sigan utilizando todavía de una manera, digamos, no sé si torticera, pero desde luego partidista, ¿no? Aquí no hubo partidos ganadores ni vencedores. Esto no se puede utilizar en una campaña electoral. Aquí hablamos de muertos.
En este país de hacer nada.
Nada juntos.
Que no esté politizado, que no tengan que estar los políticos ahí abanderándose con sus rollos. Dejar, o sea, yo creo que en estos los políticos tendrían ellos mismos que decirnos, o sea, nosotros venimos a estos actos, pero no tenemos ningún protagonismo. Nosotros no queremos estar ni en la primera fila. Ni queremos,
no es que tenían
estar
que ir no como políticos, sino como personas, como ciudadanos,
o sea,
claro.
Esto ya es un acto que trasciende absolutamente los partidos, es España ayudando, estando, reconfortando en la medida de nuestras posibilidades a estas personas que llevan sufriendo 15 años, porque no es que sufrieron el día 11, es que sufren cada día. Entonces, ¿por qué tienen que estar siempre los políticos manchándolo todo? Es que no lo entiendo. Manchan el feminismo, manchan el 11M, cualquier cosa que se haga, tienen que estar ahí con sus... Dejarnos en
por
paz,
poner, por poner un punto de así de esperanza, por ejemplo, en Cataluña, cuando... ¿Os acordáis de aquella manifestación que estaba liderada por Sociedad Civil Catalana? Yo tampoco sabría hablar de qué líderes había, y sin embargo la política ahí supo dar un paso atrás. Y así, a mí eso me pareció memorable, en una situación tan extraordinariamente complicada como es... A ver cómo encauzamos. Yo creo que a veces eso... quizá ese punto era más por cobardía, si me permitís, pero bueno, el resultado final fue que efectivamente la Sociedad Civil Catalana la que fue capaz de liderar aquello y de convocar un millón de catalanes en Barcelona.
Pero
¿no?
En
un
cualquier caso, cuando se trata de un asunto como este, en el que han asesinado a 192 personas, 2.000 heridos, que el terrorismo yihadista, aunque va mutando, sigue siendo una amenaza, a mí de verdad, ver a la gente directamente afectada o indirectamente, me da igual, haciendo actos por separado, con discursos... Que bien, cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, pero que, en mi opinión, se deberían limitar a recordar a las víctimas, a hacernos conciencia de que tenemos que luchar contra el terrorismo, que vivimos en un país libre, en hacer llamamiento a la confianza en la justicia y en la policía. Y de verdad, yo a mí, fíjate que lo pasé mal el día 11, cuando los atentados... Pero a mí me pone mal cuerpo ver lo que estamos viendo hoy. Porque me produce una... No sé, dices, bueno, pero ¿cómo es posible que no seamos capaces de unirnos ni siquiera para recordar a los muertos?
Ya, bueno, pues...
Pero que esto trascienda a los propios políticos, ¿eh? Porque son también las propias asociaciones de víctimas, de afectados, de no sé qué. Oye, las que son incapaces... Pero hombre, en algún momento tendremos que hacernos mayores y hacer las cosas como Dios manda.
Pues fíjate, mencionaba Carmen, a raíz de esto, también las manifestaciones del pasado 8 de marzo, que pasó lo mismo. Unos intentando apropiarse de unas cosas, otras de otra. En fin, es verdad que hubo mucho seguimiento el pasado 8 de marzo de las diferentes convocatorias, sumamos todas, pues hubo mucha gente movilizada y sin embargo, fijaos, pues 72 horas después tenemos otras 3 mujeres muertas por violencia de género. Lo que al final lleva a pensar, dices, muy bien, lo de manifestarse está muy bien, lo de reivindicar derechos, evidentemente hay que hacerlos. pero a la hora de la verdad, hoy es 11 de marzo y si miramos el tema de la mujer, bueno, pues estamos igual que el 7 de marzo, ¿no? O sea, bueno, quiere decir,
no, pero si
las cosas ahí están.
No, pero no. Un día para otro no se hace.
Claro,
pero es que...
pero el problema es que a lo mejor concentramos todo en un solo día, pero, ¿no? Y a lo mejor esto no. Tenía que ser un poquito más escalonado.
Y a lo mejor se distorsionan las peticiones, es decir, que allí lo que se estaba, yo te digo la verdad, yo lo seguí, por supuesto, como periodista, lo he leído, me he leído todas las pancartas, me he visto todos los vídeos, me he visto el manifiesto, y yo te digo la verdad, no había ni una sola medida de las necesarias para que lo que pedimos avance. O sea, ninguna. No había, por ejemplo, más dinero para policías, más dinero para juzgados, pues que sepan de esto, que lo saben, pero bueno, más juzgados. El tema de las guarderías, de los horarios, porque al final todas las brechas al final se producen, como las queramos llamar, brechas, lo que sea, se producen en el momento después de la maternidad. Entonces, yo no vi allí nada que de verdad que dijera queremos estas cosas concretas para avanzar como mujeres. No, allí te daba igual que cierren los CIEs, que no haya dinero para defensa, como yo que sé que ya. ¿Y de lo nuestro? Porque ya. ¿Y de lo nuestro qué? Porque con cerrar los CIEs no solucionas el problema de la violencia machista. No tiene nada que ver, no gastemos fuerzas en algo que no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Sin embargo, pidamos más apoyo para esto que necesitamos, que son más policías, más concienciación de que las mujeres denuncien, más guarderías. Por ejemplo, el gobierno aprobó este miércoles, no, el anterior, que las empresas hagan planes de igualdad. Me parece muy bien. Oiga, ¿y el mejor plan de igualdad cuál es? Que haya guarderías ahí, ya verá usted cómo eso sí que es igualdad. Si usted tiene una guardería en su empresa,
en la propia empresa
ya verá cómo la mujer que se quede embarazada y sea madre tendrá más facilidades para poder seguir en la empresa.
Pues claro, es que de esto se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? La necesidad de poner guarderías en empresas que pasen de un número determinado de trabajadores. Pero es verdad que luego nadie lo materializa.
Poder trabajar en casa,
claro.
Que haya una cierta concordancia en los horarios de los colegios, de la educación, con
los horarios laborales, claro.
Hombre malo, si no me haces la cena, hoy no comes.
¿Qué me estás contando? Pero hay que reconocer que se han hecho muchas. Oye, hace en el año 75, si no me equivoco, creo que no se podía, las mujeres no podían firmar un talón,
ni pasaporte.
Bueno, yo creo que afortunadamente
hemos avanzado mucho.
Y ha tenido momentos, yo creo, España, cuando fue la constitución de la Segunda República, esa constitución, por primera vez, frente a otros muchos países europeos, reconocía, por ejemplo, el voto femenino. Quiero decir, la sociedad española está demostrando en ese sentido que está un poquito, yo creo que supera, el movimiento está superando a la política, que a mí me parece algo interesantísimo. Yo conozco a muchas mujeres que fueron a esas manifestaciones y desde luego ni de lejos suscribirían aquello del comunicado contra el capitalismo y, en fin, este tipo de estéticas que son más propias, muy apropiadas de la izquierda, y que muchas de las manifestantes que hay están muy lejos de componentes ideológicos. Pero yo creo que afortunadamente, como digo, tengo la percepción de que el movimiento supera mucho interés político en manipular y llevarlo cada uno a su lado.
Eso es más que el movimiento,
¿no?
El día a día. Yo creo que el día a día es lo
sustancial.
Que supera a cualquier movimiento, o sea, el día a día es lo que ha superado, porque nosotras, de nuestra generación,
bueno,
claro, pues hemos roto muchos techos también, y hemos sido madres y hemos llorado por dejar a nuestro bebé para irnos a trabajar, y luego al final dices, pues ha compensado, porque oye, nuestros niños pues han avanzado, nuestros niños no son machistas, nuestros hijos les hemos enseñado a lo que tienen que hacer, no ayudar, sino compartir con sus parejas lo que tienen que hacer, y ha sido el día a día. Yo no he salido a la calle a manifestarme, pero yo en mi trabajo cada día he demostrado que no, que yo estoy ahí y que a mí no me tienes que regalar nada.
Pero la concienciación social es muy importante. Quiere decir que la sociedad, que hay sociedad urbana, hay sociedad rural, hay sociedad más avanzada, hay clases sociales todavía, hay muchas cosas que yo creo que este tipo de movimientos sí facilitan que la gente siquiera dedique un tiempo a reflexionar. Sobre
sí, que lo piense.
Porque es un tema que, como digo, ha superado tantas cosas que yo creo que ha sido capaz de colocar en el frontispicio un poco un tema de debate y que se comenta en las familias, que es algo que realmente ha llegado. Eso, no sé cuál de... quién decíais que eso no se arregla de un día para otro. Claro que no. Pero los procesos
pero
de concienciación social yo creo
son
que son
lentos,
muy,
son
muy,
lentos,
muy
pero suelen ser seguros.
Pero es que el problema es que no estamos hablando de los temas que tenemos que hablar.
Este es otro asunto.
El problema es que se están desviando los temas.
Bien,
o sea, el tema no es qué malos son los hombres, el tema no es si no me haces la cena, no sé qué, el tema no es yo quiero volver a casa y borracha. O sea,
hay que reconocer que algunos temas, hay algunos invencionables, pero que algunos temas eran realmente ocurrentes.
A mí este año me ha llamado mucho la atención que ha habido un porcentaje altísimo de gente adolescente, de niñas adolescentes. Y si recordáis, hace unos meses salió un estudio oficial, no de una empresa privada oficial, de cómo las mujeres jóvenes, bueno, que los chicos jóvenes tienen actitudes machistas clarísimas. Se dan... te tocan a la primera de cambio y las mujeres, por ejemplo, decían que no, las chicas jóvenes, no sé, hasta los 25 años creo que era la... Bueno, que no consideraban que el que te miraran, que te controlaran el móvil, fuera una forma
de maltrato.
Claro, a mí esto me alarma. Ese estudio está ahí, no me ha dado tiempo a buscarlo, pero ese estudio está ahí.
Y detrás de esas detrás de esos chicos hay unos padres y unos educadores. ¿Qué están haciendo? Que es que me pregunto
a mí
yo.
El móvil no me lo mira nadie.
Claro, y tú se lo has enseñado a tus hijos, ¿no? Entonces, si ahora hay una generación, que vamos a decir, tampoco es toda la generación.
Afortunadamente no.
Son algunos.
Son porcentajes.
Entonces, a ese porcentaje, ¿qué es lo que les han enseñado y qué es lo que, desde la escuela, que no sé yo si es el sitio mejor ni único,
primero,
pero que eso están los
familia.
Padres. Que le han enseñado, o sea, yo es que a mi hija, vamos, que la tengo más enseñada, que, o sea, todos los signos de por qué ese tío no te conviene.
No, hay que decir
está.
Que no y dices que no. Y
maleta
está.
En la puerta y ala.
El otro día, perdóname, me comentaban en una multinacional aquí en España, no, obviamente no voy a referir cuál, pero que estaba viendo cursos a los hombres para que no corrieran riesgo de ser acusados de acoso en el entorno de trabajo, donde había que mirar, donde no había que mirar, que era prudente pronunciar, que no era prudente, y me llamó la atención.
Oye, perdona,
información a los hombres.
Yo conozco a una persona que trabaja en una multinacional, efectivamente, en Londres, tiene prohibido, digamos, subir solo en un ascensor con una mujer. Porque se supone que puede ser víctima de una malvada que de pronto dice que en el ascensor este señor se ha intentado propagar.
Pero es curioso cómo se crean, cómo se van creando espacios donde hace falta pues reflexionar sobre todas las consecuencias de todo. Pero a mí, que me manden a un curso para saber dónde tengo que mirar a una mujer cuando hablo con ella, me sorprende. Quiero decir que, madre mía,
a uno le genera
la inquietud de decir, bueno, tiene un poco sensación, ¿sabes? De ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo bien? ¿No?
Todavía no te has enterado de que en tu ADN de hombre tienes el machismo inoculado.
Eso lo dice Carmena.
Carmen. Carmena Dixit.
Luego hay otros estudios que vienen a tirarnos un poco por tierra algunos de los avances que hemos conseguido. Fijaos, un informe de la universidad, de una universidad británica, no tengo exactamente el nombre, pero lo voy a buscar ahora mismo, concluye que los hijos de las mujeres que trabajan fuera de casa, tanto a jornada completa como parcial, tienen un 25% más de posibilidades de sufrir sobrepeso en comparación con los hijos cuyas madres solamente trabajan como amas de casa.
Hoy, por favor.
Entonces, no sé si es se supone que las mujeres que trabajamos fuera de casa echamos a comer a los niños, una pizza, exactamente, a manta. Decimos, ¡hala, venga,
vamos
dale!
Vamos a ver, yo supongo...
¿Pero eso por países o en España concretamente? Porque,
en general, en los países donde han hecho el estudio.
Yo sí supongo que, por ejemplo, en familias o núcleos familiares de rentas bajas, si la madre tiene que trabajar, probablemente, es muy probable que esos niños coman, no pasen hambre, desde luego, pero que no coman, pues, en fin.
Bueno, pues si tienen una renta muy baja, tampoco les puede dejar un dinerito todos los días para que se compren un bollito.
Eso puede ser, y está demostrado que, por ejemplo, la obesidad, es verdad que se está produciendo en los países más ricos, Uh-huh. Pero dentro de los países más ricos,
las clases, más desfavorecidas,
menos favorecidas. Uh-huh.
Bueno. Está convirtiendo la obesidad en la enfermedad crónica más común entre los niños.
Ya, fíjate.
Cuidado, porque es verdad.
Qué
verdad, vas por la calle y miras a los niños y hay un porcentaje de niños con sobrepeso muy preocupante.
Hay una gran endocrina en España, que no voy a decir su nombre porque no le he dicho que lo iba a comentar, que suele decir que han salvado unas vidas midiendo cinturas y abdomen. Ella se refería fundamentalmente a hombres, que son los que tienen más problemas. ¿Qué? Haciendo...
análisis o escultando.
¿Cómo se llama, hombre?
Electros.
Electros. Que se han salvado más vidas midiendo cinturas y abdomen que haciendo electros.
Claro, lo que dice este informe no solamente se refiere a la comida. Dice que, claro, al trabajar la madre fuera de casa, los niños normalmente pasan más horas delante de la tele, porque en muchos casos tenemos aquellos famosos... Ya no se habla de los niños de la llave. ¿Os acordáis? Esos niños que se suponía que volvían a casa solos, que abrían con su llave y que, en fin, se apañaban como podían.
Un reportaje en Finlandia era así.
Exacto.
Le veías a niños pequeñitos, lo vi.
Claro. Al no estar la madre en casa, la conclusión que llega este estudio es que los niños hacen un poco más lo que les da la gana, están más tiempo delante de la tele, comen más porquerías, desayunan lo que tienen que desayunar, ese tipo de cosas.
Por eso es tan importante, en mi opinión, llegar a conciliar horarios, de manera que el ser madre, quien quiera serlo, que no sea un acto heroico.
Ya.
Que no sea colocarte en situación de riesgo en el sentido de que puedes perder tu trabajo.
O sea, que Charo también.
A mí lo que más me gusta de este estudio es que no echa la culpa a los padres. A las madres. Claro, es que además dices, bueno, y no los padres que trabajan por lo mismo.
Es que los padres eran más gordos que los hijos.
Pero es verdad que tú pones sobre la mesa este asunto, pero hoy mismo en la industria alimentaria hay un debate con la nueva regulación europea de los semáforos famosos, qué es lo que contiene, si los alimentos light son realmente light o no. Quiere decir que incluso hay una desinformación, porque yo no creo que ninguna madre deliberadamente mal alimente a sus hijos.
Hombre, por Dios.
Que ella también tira de aquello que la sociedad le pone accesible en precio, una parte, y todo eso tiene que ver con lo que apuntabas, y otra parte en una información no muy adecuada. A la hora de hacerles...
Por eso es muy importante el asunto horarios, que no queremos hablar de ello, porque, por ejemplo, en países del norte de Europa, Estados Unidos, y lo ves, la gente, ¿qué pasa? Que salen todos juntos de casa. O sea, lo que no puede ser es que en España una madre que, por ejemplo, es funcionaria y tiene que estar a las 8 en su puesto de trabajo, el niño entra a las 9 y media al cole.
Claro.
O sea, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Lo normal, tenemos que empezar en este país a que los horarios de los colegios sean los mismos que los del trabajo y además, perdona, y volver a casa todos a las 5 o las 6. No a las 10 de la noche, él, claro. Y ella a las 5 o las 6, ¿no? Ya. O sea, aquí todo... eso parece una... La gente se lo toma a broma.
Sí, parece una tontería, pero es la pura verdad. Cambiaría mucho las cosas.
Millones de puestos de trabajo. Luego siempre te sale el de, pues yo es que no puedo... Ya hay excepciones de trabajos, de distintos puestos, de lo que sea. Pero
si es bombero, pues...
Pero la mayoría de los trabajos, deberían de tener un horario... que sea mucho más compatible con la familia y ya está.
Pues díselo a los políticos que dan ruedas de prensa a las 8 de la tarde.
Exacto, van de feministas y luego dan ruedas de prensa a las 8 y hablan de conciliación.
O tienen sesiones en el Congreso que acaban a las mil limonas y tiene que haber gente para cubrir eso.
Y hay periodistas ya que se lo están diciendo y no hacen ni puñetero caso.
Ajá.
El otro día tuvimos un debate de eso en un curso que estábamos organizando. La primera propuesta era de 6 a 10 de la noche y fue el horario lo que nos llevó a descartar el hacerlo. No se puede permitir uno el lujo de convocar a la gente a 6 de la noche.
Claro que no.
Es que ella no acepta eso y tenemos una obligación
No videoconferencia.
Claro, pues habrá que empezar a tomar este tipo de medidas, a ver si es verdad que avanzamos algo. Bueno, vamos ya con las friki noticias del día, pero vamos a hacer un poquito de paréntesis.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto: microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
minutos de la mañana. Hoy prolongamos un poquito más nuestra tertulia. Nos ha visitado Camela, nos ha trastocado los horarios. En fin, aquí tenía yo a mis tertulianos por ahí. Sueño contigo. Los tres de ello. ¿A que sí, Carmen Tomás?
Me encanta.
Claro que sí. Charo Zarzalejos no sabía muy bien quiénes eran Camela, pero en cuanto ha dicho hombre, por
sí,
Dios.
Sí, 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 sí.
Pues no habré escuchado yo esto, hombre, en el coche, sí. Camino de Bilbao, hombre. Y volviendo de Bilbao. Que en Bilbao somos un poquito raros.
En las gasolineras del País Vasco.
Del País Vasco
estaba Camela.
Hay más chalaparta que
no, me fastidies.
¿Qué otra cosa?
No, me quedo con Camela. Quita.
José Manuel Pazo es muy buena. Gallego, pero él sí. Lo de Camela conocía perfectamente.
Yo he viajado mucho en coche y me conozco muchas gasolineras.
Mucha gasolinera.
Y mucha Camela he visto.
Sí, yo, señor. Bueno, que vamos con las friki noticias del día, que hay unas cuantas. Por ejemplo, parece que desde la Casa Real, lo dice El Mundo, se ha dado un toque de atención a Victoria Federica y a Felipe Juan Froilán, saben ustedes, nietos del rey emérito e hijos de la infanta Elena, para que eviten significarse políticamente. ¿Por qué? Porque se les ha visto a los dos en algunos mítines electorales de algún partido muy concreto. Y por lo visto les han dicho, cuidadito, mejor que no vayáis a este tipo de actos. Ahora me pregunto yo, ninguno de los dos pertenece a la Casa Real, porque no forman parte. Sí. Es verdad que dentro de la línea sucesoria, pues Froilán pues tiene que estar, pues mira, después de la infanta de la princesa de Asturias y después de la infanta Sofía y después de la infanta Elena, pues el cuarto en la línea sucesoria. Sí. Y Victoria Federica sería la quinta, me imagino. Bueno, claro, son gente joven, supongo que tendrán sus ideas políticas que nos pueden gustar más o menos, tienen derecho a voto, no forman parte de la Casa Real. ¿Cómo veis vosotros esto, que les prohíban de alguna manera o que por lo menos les llamen la atención por el hecho de ir a un mitin político?
A la Plaza de Colón con la bandera de España, pues oye, tampoco me parece que sea significarse.
No, han estado
en la de Colón, vamos, yo lo que tengo entendido que es la de Colón, donde estaban convocados. Pues todo el que quisiera, si eres de partido o no eres de partido. Allí había cantidad de gente que no necesariamente era ni de Vox, ni del PP, ni de Ciudadanos. Quería protestar, por otras razones. Entonces, yo no veo por qué no van a poder salir dos chavales jóvenes con la bandera de España.
Me parece
alucinante.
Una cosa es la bandera de España, que la llevarán en la muñeca y no pasa nada. Pero yo sí comparto ese criterio de prudencia en lo que a presencia en mítines políticos se refiere. A mí me parece prudente, y si esa ha sido la decisión, yo lo aplaudo. Otra cosa es que vayan a los toros, que no deja de ser un festejo, una tradición. El rey emérito le encantan, el rey actual va.
Su madre.
La reina Sofía.
Perdona,
no
más importante su madre. La infanta Elena.
Sí. Eso, pero yo sí comparto esa llamada
al orden.
Yo creo que hay aspectos de orden formal, que efectivamente, donde forman parte de la Casa Real, no forman
llevan
parte
el apellido
de la
familia. Que llevan.
Eso la gente puede tener criterio, pero a la hora de la verdad, la gente lo relaciona con lo que son.
Claro, claro.
Son los nietos del rey emérito.
Y los sobrinos.
Los sobrinos del rey actual. Y si el rey Felipe ha mostrado algo, es un sentido común fuera de toda duda. Uh-huh. Y alguien muy comprometido precisamente con una institución que gozó del máximo prestigio y que se deterioró mucho. Socialmente es algo que se notaba. Entonces yo creo que esas llamadas de atención a mí me parece razonables. Que luego salgan en la prensa del corazón.
Ah, bueno, eso
me parece fenomenal porque sí, son jóvenes.
Pero yo creo, desde luego... Si en la revista del corazón sale cualquiera, ¿cómo no van a salir?
Bueno, yo no salgo.
Yo tampoco.
Yo de vosotros no lo diré, pero los que más han criticado esto ha sido la izquierda. Entonces, esa izquierda que quiere que la familia real sea una familia normal, o sea, o es normal y hace lo que puede hacer todo el mundo, claro. o son unos privilegiados.
Yo no
porque los chicos se van a volver locos. O sea, oye, pero no habéis dicho que nosotros tenemos que ser chicos normales, que lo son. Y tienen sus ¿y qué pasa? Que no pueden tener sus...
Y las tendrán.
Sus
pueden votar y votarán.
Pues ya está, y van a votar, pues tendrán que... Si ahora no van a poder salir con una bandera de España a la Plaza de Colón, Dios que
no,
me
pero
parto.
Bueno,
hombre, pero tampoco son
cosas
ciudadanos cosas normales. Te quiero decir, de entrada llevan escolta. O sea,
no son ciudadanos.
Ya de entrada. Quiero decir que no son ciudadanos normales, como
si
todos.
Si no encuentran trabajo... van a seguir viviendo estupendamente. O sea,
es un motivo de excusa precisamente para que se haga ese tipo de ataques.
Ese tipo de prudencia.
Yo creo que a mí, si el rey ha dicho eso, primero que lo comparto y segundo, además, me parece fenomenal porque en caso de error creo que le doy el beneficio de la duda al rey. ¿No?
Sí,
oye, chicos, un poquito de orden.
Un poquito de orden y que no se note. Más o menos es esto. Segunda noticia friki del día. Aumentan las sospechas sobre el uso de una doble de Melania en las últimas apariciones de Trump.
Vaya.
Ya no solamente utilizamos dobles para los grandes líderes mundiales.
Perdona, ¿qué entendí?
Siempre...
¿Doble para Melania?
Sí, Melania sí. Trump. Es que hay unas fotografías de los últimos...
No le coja la mano, se la coja otra.
Exacto. Hay unas fotografías y unas grabaciones de los últimos actos a los que ha acudido Trump. Y es verdad que Melania, o la supuesta Melania, parece con unas gafas de sol muy grandes, con el pelo como muy en la cara, como muy tapándose con la solapa de la gabardina. Y sí es verdad que en algunas se le ve rarita, pero no sabemos si es que a lo mejor se ha colocado el botox mal. O sea, quiero decir...
Hombre, de esto se ha hablado de muchas...
Pero ya ha corrido por todas las redes sociales. Bueno, cuidado, que Melania usa una doble precisamente para eso, para que cuando Trump le coge de la mano...
Que se la coja otra. Saddam
Exacto.
Hussein tenía como 20 o 25 dobles.
Ajá.
O sea, que tampoco es tan raro encontrar a...
Él era un descerebrado, pero...
Digo en el sentido de que es muy fácil encontrar
en el mundo
a alguien que se...
Seguro.
Salvo el dinero, no sé qué... ¿Qué atractivo puede tener el señor Trump?
Bueno, pregúntaselo a sus votantes.
Los caminos del amor son
unos cuantos.
Qué pereza de hombre, por favor, te pido.
Pereza da mucha.
Desde
el punto de vista político, desde el punto de vista personal.
Ya se dijo en su momento que, este matrimonio estaba junto porque, que antes de que Trump ganara las elecciones, ya ella tenía muchas ganas de divorciarse. Pero que, como al final ganó las elecciones, pues eso no está bien visto en Estados Unidos y tienes que aguantar un poco todo el paripé. Y además, sí se vio. O sea,
la que quiero aguantar.
O sea, el día del juramento,
ella
hacía así todo el rato, quita de aquí.
Me toques.
Que cualquier día le da con el bolso.
Quita, que no me toques.
Cosa que comprendo perfectamente.
Sí, no lo sé, tú
a lo
y todo el mundo.
A lo mejor ha encontrado... Hombre, a mí me resulta un poco chusco.
Lo de la doble, no sé.
Me resulta un poco chusco, pero no me extrañaría.
Pazos tú, como hombre de mundo, ¿qué te parece esto?
La primera potencia mundial, estamos hablando de la presencia de la Casa Blanca, me resultaría realmente, de comedia bufa. Quiero decir, sí. O sea, yo creo que, me parece muy bien que estas cosas surjan porque en las redes sociales
tragan absolutamente todo tipo de leches.
Nos devoramos
cuanto
todo.
Cuanto más todavía es cabroso, todavía más.
Son como esponjas.
Entonces, yo creo que es normal que le echen estas cosas, pero yo tengo que confiar que en la primera potencia del mundo estas cosas no pueden ocurrir.
No, sobre todo, a nosotros que nos importa.
Déjame mantener la inocencia.
Es lo mejor de todo. Y a mí, ¿qué más me da?
No, pero ha quedado claro.
A lo mejor en Rusia, a lo mejor en Rusia.
Pero lo que ha quedado claro en muchas ocasiones es que ahí no hay ya ninguna química.
No hay.
Y que ella, si puede, va a un metro. O incluso le da por detrás, a un lado, o sea,
química
que
no hay y física menos.
Que no le da la mano,
da la sensación, ¿no?
O sea, las distancias se nota, es ahí la distancia. Ella estuvo todos los primeros meses, bastantes meses, después de que Trump
viviendo en Nueva York, ¿no?
No, ella se había quedado en la Torre Trump, en Nueva York,
con su hijo.
Y luego cuando la ves que bajan en el avión y tal, ella prefiere, yo creo que un día prefiere caerse antes que
lo que faltaba.
Caerse por la escalerilla
antes de que el otro le roce,
antes de que le
siquiera
roce.
Con se nota,
se
ve,
se nota la piel. En público se nota que ahí no hay.
Bueno, pues con esto acabo el capítulo de noticias friki. Nos
es
quedan
muy friki, ¿eh?
Tres minutos y medio para acabar el programa. Yo creo que
mira qué bonito el acto de los globos,
el acto de los globos del retiro, donde ha habido una suelta de globos blancos. Blancos, y donde todavía continúa ese acto en el Bosque de los Ausentes en memoria de ese 15 aniversario del 11M que hemos recordado hoy a lo largo de todo el programa. Que decía que no quiero acabar esta tertulia sin comentar un poco el dramón. Mira que llevamos tiempo hablando de esto, de Venezuela, ¿eh?
Oh. Bueno.
Yo ayer veía esas imágenes de una madre con su hija muerta, exactamente porque en los hospitales no hay luz. Y a este chalao de Maduro todavía diciendo que esto es un contubernio de los Estados Unidos, sofisticadísimo, decía él.
17 bebés han muerto por no tener fluido eléctrico.
Es que llevan sin luz no sé cuántos días. Es tremendo que esto esté pasando en un país tan cercano a nosotros.
Y que como siempre el enemigo es fuera, ¿no? O sea, este ha sido alguien que el imperialismo que ha venido aquí, no, si tienes a la gente sin comer, sin medicinas, desde hace ya 4, 5, 6 años, se han ido de Venezuela casi 4 millones de personas. ¿Qué se han ido? ¿Por el imperialismo? No, lo que están es huyendo de ahí, porque ahí no se puede vivir, no se puede comer, las niñas se están prostituyendo para comer, para dar de comer a sus hijos.
Pero el problema es un sistema que ese tipo de colapsos que se producen de pronto, parece que no pasa nada, y de pronto se produce una situación casi catastrófica de este tipo, eso no tiene vuelta atrás. Quiero decir que si alguien quiere pensar que eso puede resolverse cuando llegue la luz otra vez,
no digo que lo pensemos aquí en esta mesa, pero que
es un tema puntual, oye, tal, una crisis americana, mira, no me toque la nariz, ese es el síntoma más evidente ya de un colapso acelerado que va a generar algo que no tiene que generar
en
muy poco tiempo.
De verdad, que esto acabe, pero sin una gota de sangre.
Ya está matando Maduro a gente.
Entiéndeme, me refiero.
Y deteniendo a gente, investigándolas por los balcones.
Me refiero
de
a un
cárceles.
Eventual enfrentamiento civil. ¿Qué este hombre ha provocado sangre? Por litros.
Si ellos no tienen armas. Si el pueblo no tiene armas, ha sido él el que ha armado.
El pueblo que le apoya, parte del pueblo que le apoya, sí.
Porque les ha armado
por
ellos,
digo,
pero el que está al otro lado no tiene armas.
Ninguna.
Solo tiene salir a la calle desarrapados, sin comer. Y ellos mientras quemando y haciéndose fotos con los camiones llenos de ayuda humanitaria.
Por eso digo, Carmen, que toda esta gente que tiene armas, que es población civil,
solo pueden matar.
Que no las utilicen.
En fin, que hasta aquí ha llegado nuestra tertulia de mediodía. Muchísimas gracias, señor Pazos.
Un placer, Eli.
Muchísimas gracias, señora Tomás.
Lo divertidos que íbamos y tal, nos hemos desviado.
Si quiere, podemos seguir.
No, porque esto da ganas de llorar.
Pues tiene ese
lo de
toda
Melania
la razón.
Es más gracioso.
Hombre, por Dios.
Bueno, pues nos quedamos con la figura de Melania. Muchas gracias, señora Zarzalejo. Tú fíjate bien, a ver si es la misma o no. Que nos marchamos mañana a los de las 10. Volvemos a las 10 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.